Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre, con su adhesión, incluso inquebrantable, a este programa de la cadena COPE, que empieza a las 7, las 6 en Canarias, y se apaga camino de la medianoche, las 11 en Canarias. Hoy han coincidido en su último día en este mundo dos mujeres con personalidades más que definidas, cada una en su campo, pero personalidades definidas. No es lo mismo Sara Montiel fumándose un puro que Margaret Thatcher presidiendo un consejo de ministros. No es lo mismo, pero todo es muy definido. Las dos tuvieron con sus semejantes sus más y sus menos. María Antonia Abad Fernández, la actriz y cantante Sara Montiel, pues tuvo sus más y sus menos con Marlon Brando, con Gary Cooper, con Burt Lancaster. Y la primera ministra del Reino Unido, pues lo estuvo con sindicatos, con grupos de presión y todo aquel capaz de ponerse en su camino y resistir algo más que un momento a su firmeza. Sara Montiel ha muerto hoy a los 85 años en Madrid y Margaret Thatcher ha fallecido a los 87 años en Londres. Ambas sabían exactamente lo que querían. Varias generaciones de españoles tienen en su recuerdo a Sara Montiel.
Soy una mujer con una mentalidad muy amplia, me he nutrido en gente muy importante que me han ayudado mucho, que he aprendido muchísimo, pero que siempre estás aprendiendo, nunca sabes lo suficiente. Me moriré si me muero de viejita, pues no, seguiré aprendiendo continuamente.
Y varias generaciones de británicos, pues tienen en su recuerdo también a Margaret Thatcher. Sobre todo queda para el recuerdo su figura como la dama de hierro implacable, pero un discurso en la Cámara de los Comunes, en el Parlamento Británico, en octubre de 1990, que es un discurso que tiene mucha actualidad ahora con todo lo que está pasando en la Unión Europea, cuando se negó. Ella fue primera ministra entre 1979 y 1990. Bueno, pues al final, en octubre del 90, cuando se negó a una mayor integración del Reino Unido en la Unión Europea, porque suponía cesión de soberanía.
No, no, no. I again emphasize that we would not be prepared to have a single currency imposed.
Vuelvo a repetir que no estamos dispuestos a tener una moneda única impuesta externamente, ni a renunciar al uso de la libra esterlina, nuestra divisa. Queremos conservar el poder y la influencia de esta Cámara.
Queremos mantener la influencia de esta Cámara, de este Parlamento, que es el que gobierna los británicos. Decía que no, que no, que no a una mayor integración, a una cesión de soberanía y, por supuesto, a guardar en un cajón la libra. El fallecimiento de la que fuera la primera ministra entre 1979 y 1990 del Partido Conservador de los Tories le ha sorprendido al actual primer ministro británico, también conservador, David Cameron, en el Palacio de la Moncloa, donde estaba reunido con el presidente Rajoy.
Mi más profunda pésame por el fallecimiento de Margaret Thatcher, auténtica referencia en la historia política europea del siglo XX. Su inquebrantable compromiso con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, así como su firme determinación reformista, constituyen un legado valiosísimo para los actuales gobernantes europeos.
Hablaremos de esas reformas valiosísimas que dice el presidente Rajoy, las reformas de Margaret Thatcher, hablaremos de su trayectoria política y de lo que hizo y de lo que no hizo en la linterna de esta noche, y también glosaremos, como no, la figura de Sara Montiel en nuestro club de los miércoles, que se reúne hoy lunes, ya saben, a las 9:30, porque el miércoles hay fútbol, hay Champions. A partir de las 9:30, con Luis Alberto de Cuenca, Juan Carlos Pérez de la Fuente, el crítico de cine de la COPE, Jerónimo José Martín, hablaremos y mucho de Sara Montiel, de la actriz y cantante. Por lo demás, en esa rueda de prensa, sin el primer ministro británico, estaba ya camino de Londres, el presidente Rajoy ha defendido el papel de la monarquía y de su majestad el rey desde el primer minuto.
El papel que ha tenido el rey en la transición española y después, cuando se produjeron acontecimientos indeseados, como ocurrió el 23 de febrero del año 1981, demuestran quién es el monarca, demuestran la pujanza de la institución y, desde luego, creo que una gran mayoría de españoles siguen apoyando una institución que ha sido muy útil y muy provechosa para nuestro país.
Por cierto, que Iñaki Urdangarín ha comunicado a su majestad el rey esta tarde su decisión de aceptar la oferta de la Federación de Balonmano de Qatar para formar parte del equipo técnico de la selección de balonmano cara al Mundial que organiza ese país en el año 15. Esta es una noticia desvelada en primicia ayer a las 3 de la tarde por Paco González en el tiempo de juego de la cadena COPE. No hay medidas cautelares impuestas por el instructor del caso NOS y, por lo tanto, puede ir y venir Urdangarín y puede entrar y salir de nuestro país, salvo que el juez Castro opine lo contrario. Pero no parece. Y dirán ustedes, pues se va a ir a ganar dinero fuera. Todavía no está resuelto su caso, está en fase de instrucción. La justicia es lenta en España, muy lenta, demasiado lenta. Un caso como este, una estafa de 6 millones de euros, una desviación de fondos públicos de 6 millones de euros, ¿cuánto tiempo se tarda en resolver? Da tiempo a ir a Qatar, entrenar a la selección de balonmano, jugar el Mundial, ganar dinero y volver al juicio. Da tiempo para todo. La pregunta es por qué no se resuelve antes, por qué las cosas no van más deprisa. ¿Por qué a juicio de la opinión pública la imputación es condena? A lo mejor es porque los jueces van despacio y la opinión pública va un poco más deprisa. Pero como les digo, la instrucción en España de un sumario te permite irte a Qatar a jugar al balonmano y volver. Y ganar una pasta. Se va de la mano de Valero Rivera, el hasta ahora entrenador del equipo nacional de balonmano, ganador del último mundial. Y como saben todos ustedes, fue su entrenador durante 20 años en el Fútbol Club Barcelona. También el presidente Rajoy ha elogiado la gestión del gobierno de centro-derecha en Portugal, gobierno que tiene que aumentar el copago sanitario e implantar el copago educativo para compensar la devolución de las pagas extras de funcionarios y pensionistas ordenada por el Tribunal Constitucional de Portugal el pasado viernes. Noticia que empezamos a contar en la linterna el pasado viernes, a eso de las 10:30 p.m. Portugal ya saben que tiene el presupuesto controlado por las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional. El presidente Rajoy dice que la Unión Europea tiene que hacer más.
No es suficiente con lo que hacen los estados nacionales de la Unión Europea. Es muy importante, pero no es suficiente. Portugal ha hecho un enorme esfuerzo de reducción del déficit público y lo ha conseguido. Portugal ha puesto en marcha un sinfín de reformas estructurales, algunas, insisto, muy dolorosas y difíciles de tomar. Pero creo que Europa debe hacer un esfuerzo mayor.
El Tribunal Constitucional de Portugal ha vetado decisiones presupuestarias del Gobierno en un acto tan político como las decisiones tomadas por el propio Poder Ejecutivo. Son casi 1.400 millones de euros en salarios públicos, nóminas de funcionarios y pensiones que ahora van a pagar todos los ciudadanos con más copago sanitario y copago en la educación. Pero la cuenta la tiene que ajustar Portugal sí o sí, porque para pagar esos salarios públicos depende del dinero que le entregue la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Ahora están pendientes de que les entreguen 2.700 millones para salir adelante, porque fuera de Portugal nadie les presta y que sus prestamistas son estas instituciones, y tiene que cumplir unas condiciones. ¿Que tiene que devolver el salario a los funcionarios y a los pensionistas? Pues lo tiene que coger de otro sitio. ¿De dónde? ¿De cobrar más por las visitas al médico o de cobrar un copago en la educación? Por cierto, en España las decisiones del gobierno Rajoy están recurridas ante el Tribunal Constitucional por valor de 19.000 millones de euros. Los recursos suman 19.000 millones de euros. Es decir, todo el recorte que ha habido en el año 2012. La reducción del déficit es aproximadamente esa. Y los distintos grupos de oposición o autonomías, incluidas algunas del Partido Popular, suman recursos por valor de 19.000 millones de euros. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que el Tribunal Constitucional de España tumba todo eso? Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
El responsable de Sanidad del Partido Popular, José Ignacio Echaniz, se ha mostrado partidario de ampliar el copago sanitario. Dice que en el caso de los medicamentos está siendo un éxito. La ministra de Sanidad, Ana Mato, defiende una reforma que no incluya el copago asistencial.
La corrupción es ya la segunda preocupación de los españoles, según el barómetro del CIS de marzo. La primera vuelve a ser el paro. Dos de cada tres desempleados cree que no encontrará trabajo en los próximos 12 meses.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha asegurado que a finales de 2012 había más de 198.000 ejecuciones hipotecarias pendientes. Según Moliner, la mayoría afectan a locales de negocios y a segundas viviendas.
Pescanova solo dispone de liquidez hasta el próximo lunes. La multinacional gallega tiene de plazo hasta el viernes para presentar sus cuentas completas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si no lo hace, el regulador amenaza con sanciones.
Los trabajadores de General Motors en Figueruelas, en Zaragoza, aprueban en referéndum el nuevo convenio colectivo que abre la puerta a la llegada llegada de nuevos modelos a la planta.
El doctor Simón Viñals, encargado del servicio médico en la fiesta del Madrid Arena de Halloween, ha admitido ante el juez que no tenía desfibrilador. En la comisión de investigación aseguró que sí disponía de este aparato.
3 de cada 4 familias numerosas llega justa a final de mes. El 40% se encuentra en el límite de la pobreza. El director de la Federación Española de esta clase de familias ha denunciado en La Linterna que en otros países europeos se les trata mucho mejor que aquí.
Marruecos ha expulsado al profesor que dio una paliza a un alumno en un colegio de Melilla. La cadena COPE desveló el vídeo en el que se podían ver estas agresiones que se venían repitiendo desde hacía 2 años.
En Chile concluye la exhumación de los restos del poeta Pablo Neruda, fallecido en 1973. Se investiga si murió víctima de un cáncer, como aseguró la versión oficial, o si por el contrario pudo ser envenenado.
Deportes: Real Madrid y Málaga preparan sus sendos partidos de mañana ante el Galatasaray y Borussia Dortmund de la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Hoy, a partir de las 10 de la noche, termina la jornada de Liga con el partido que va a enfrentar al Sevilla con el Athletic Club de Bilbao.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes y también con sus opiniones, sus comentarios, sus adhesiones, incluidas las inquebrantables, a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en esas redes sociales, en facebook.com/la linterna, también en Twitter, twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es, en nuestra web. ¿Cuál es? Ramón García, Pelegrín.
Hoy preguntamos si les parece bien a nuestros oyentes que Iñaki Urdangarín, imputado por el caso Noos, pueda abandonar España para entrenar a la selección de balonmano de Qatar. A esta hora, el 59% de copenautas está diciendo que no les parece bien. Se puede seguir votando en cope.es.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico se lo sabe Belmonte.
Mañana martes la jornada se presenta tranquila prácticamente en todo el país. Tan solo se esperan chubascos en Galicia, Asturias, Cantabria y norte de Castilla y León. En el resto, cielos poco nubosos y sin lluvias. En las Islas Baleares y en las Canarias el cielo estará despejado, aunque conforme avance la jornada se irá cubriendo. El viento soplará muy fuerte en el litoral gallego y en el cántabro. Y las temperaturas subirán en general en todo el país.
Y el tráfico, en conexión con la Dirección General de Tráfico, para saber cómo están las carreteras, según va terminando este lunes, informa Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Les pedimos a esta hora que circulen con cuidado en León si lo hacen por la A6. En Manzanal del Puerto van a encontrar un vehículo averiado a la altura del kilómetro 339. Hay que extremar el cuidado en sentido a Coruña. Y en esta provincia, en Casalonga, en la AP9, hay otra avería, otro vehículo averiado en el kilómetro 85 aproximadamente. Cortado también el carril derecho. Queda tráfico lento en Madrid, en la salida por la A6, desde el plantío prácticamente hasta Las Rozas. Cuidado en la M625, está cortada la circulación en Navalafuente. Los desvíos se realizan por el interior de dicha localidad. Y además, también les pedimos cuidado en Girona, porque está cortada la Nacional 2 en Báscara por una manifestación en el kilómetro 739.
Así suena la crónica general de la actualidad de este día en España, en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Lo siguiente, La Linterna, es confidencial.
Sé intrépido, cámbiate a Línea Directa, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega a esta hora La Linterna, la información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Fernando, acoso a la corona, capítulo
16.800. No.
¿Capítulo?
A ver.
¿Por qué capítulo vamos?
Este es un capítulo importante.
¿A quién le toca ahora?
Te voy a decir, es un capítulo importante. Sí. A ver, yo ya, ni yo ni quien sigue esto de cerca desde la zarzuela, te lo digo.
Sí.
puede considerar que esto es una casualidad, sin más. No, no es una casualidad.
No, no hay casualidades.
No, ya no hay casualidades en España.
Las declaraciones de la princesa, comillas, Corina, los correos de Diego Torres, la aparición del testamento de don Juan, cierta polémica por la imputación de doña Cristina, la revelación de que Javier Ayuso, que es uno de los hombres fuertes de la zarzuela ahora mismo, también pagó a nos desde el BBVA, las actividades de una de las tías de la princesa Leticia y el libro. Y el libro.
¿Qué libro?
Un libro horrible que ha salido, que firma un primo de la princesa Leticia, donde cuenta cosas que yo no sé si son verdad o mentira, pero en cualquier caso son cosas. En fin, pues ¿qué quieres que te diga? Yo no lo haría con un familiar, ni lo haría siquiera con un personaje público que me fuese ajeno, te digo la verdad, porque son cosas que pertenecen al ámbito privado e íntimo y a las relaciones familiares. Lamentable, ni siquiera voy a decir el título, por
supuesto.
No, por
Dios, pero ¿hay un libro o dos?
No, hay, que yo sepa, uno. Lo que hay,
uno, ¿no?
A ver, hay un periodista, amigo de Leticia, de la princesa,
sí,
que iba a hacer un libro, mucho más documentado, por cierto, porque tuvo bastante contacto con ella.
Pero no se había parado.
Y lo paró, y se paró. Sí. Se lo pararon, vale. Se le advirtió seriamente y no lo hizo. Y la verdad es que el entorno de la princesa Leticia hasta ahora no lo había traicionado. Pero ahora ya digo, está el primo, el primito, y está una hermana de Jesús Ortiz, por lo visto, también, en fin, porque oye, pues a lo mejor esto vende mucho, o a lo mejor esto forma parte de algo que tiene una culminación en el 14 de abril, yo qué sé, no lo sé. Pero lo que sí
en
está
el 14
claro,
de abril.
Bueno, digo, lo que sí está claro es que esto ya no es una casualidad, no puede ser tantas casualidades. La lectura de los periódicos ayer preocupaba mucho, de algunos periódicos ayer preocupaba mucho, Juan Pablo, preocupaba mucho, mucho, y yo, sinceramente, como no tengo ganas de dar saltos en el vacío, estoy pues bastante preocupado, porque en fin, hay manos muy largas y gente muy dispuesta a colaborar con esas manos muy largas que no sabemos ni siquiera cuáles son.
Pero tenemos una salida para esto.
¿Qué?
Felipe.
Ya, pero si empiezan a, pero si es a Felipe, al que es el príncipe,
ya evidentemente, claro, que va por ahí.
Pero si ya no, si la cacería se acabó, ya no la cacería del rey, ni la cacería de Iñaki Urdangarín, ni la cacería de Cristina. Ahora la cacería está en otro lado, y además, precisamente porque es la salida, hombre, claro, ese es el tema.
Uh-huh. Claro, y los que quieren que antes que don Juan Carlos sí que llegue al trono, don Felipe, luego pedirán que se vaya don Felipe.
Bueno, yo soy partidario de esto.
Algunos sí,
de lo primero, pero no de lo segundo.
Ya. Pero te digo, pero los que con más entusiasmo lo piden,
sí,
seguro que dicen, y después que se vaya el otro.
Bueno, este es un tema, en cualquier caso, Juan Pablo.
Gente normal como vosotros, no, pero este otra gente que no es tan normal, sí.
Este es un tema enormemente preocupante, de verdad, bueno, te lo digo. La aparición precisamente ahora de este libro, en la que habla de cosas que ha hecho doña Leticia o no ha hecho, no sé qué, me parece tremendo, y además no aporta nada ni a la política, ni al debate, ni siquiera al debate monarquía-república, ni siquiera al debate abdicación del rey o no.
Vale.
O sea, nada, simplemente un cotillo infame que
hay
trata
un sector
de
la izquierda, muy a la izquierda, muy radical, que está en ese juego y es peligroso.
Y que está subiendo en las encuestas.
Sí, eso es.
Pero esto no creo que sea un juego de izquierda o derecha, ¿eh? Esto es un juego oportunista con manos ocultas, ¿no?
Vale.
No, esto es otra cosa, ¿eh?
A ver, el juego que no es un juego de la cosa de los políticos. Federico, ¿qué cuentas hoy?
A ver, hoy se ha reunido la presidenta del PP de Cataluña, que suele ser una de las políticas del PP a la que más persiguen en estas situaciones. Ya han tenido experiencias anteriores, ¿te recuerdas? La guerra de Irak, el conflicto, esto. Alicia Sánchez Camacho se ha reunido hoy con vecinos de, por ejemplo, del edificio donde tiene, pues, la mayoría de las sedes del Partido Popular no son como la de Génova 13, ocupa un edificio entero, sino que suelen ser pisos en una casa de vecinos. Porque están preocupados, es decir, no es la primera vez que se producen este tipo de actos en los que luego ellos tienen que afrontar los gastos, pues, de volver a pintar el portal, como ocurrió, por ejemplo, con la guerra de Irak, que tuvieron que, porque llegaron a entrar dentro del portal y a hacer pintadas, y les costó más de 100.000 pesetas, volver a pintarlo todo, las paredes, quitar las pegatinas, etcétera, etcétera. Y esto está pasando también aquí en Madrid con casas de vecinos en las que vive diputados del Partido Popular, a los que se persigue, se les hace los scratches, y no solo, yo no quiero llamar los scratches,
no digas scratches,
coacciones, acosos, estos capítulos de coacción y de acoso
que incluyen
la, pegatinas pintadas en las paredes, etcétera, etcétera. A los vecinos les molesta mucho y sobre todo les cuesta un dinero, y mañana Alicia Sánchez Camacho va a llevar una propuesta al gobierno. Va a venir a Madrid, va a presentarle al gobierno una propuesta para que estas plataformas se hagan cargo del coste de estos destrozos. Y creo que parece una propuesta bastante razonable, pues que sí, a lo mejor les lleva a pensárselo dos veces antes de hacer lo que hacen.
El que rompa, paga.
Por lo menos el que rompe, que pague. Y propuesta razonable, vamos a ver si el gobierno la atiende y la cursa y la saca adelante, porque yo creo que es bastante interesante, vale, y bastante razonable.
Cuando digo yo lo de no utilizar esa palabra, es porque esa palabra se empleaba para acosar a torturadores argentinos, y que yo, aquí se está acosando a diputados elegidos en las urnas de partidos democráticos y democráticamente. Por eso, para diferenciar, para no confundir una cosa con la otra.
Estoy muy, muy de acuerdo contigo.
Yo también.
A veces utilizamos los términos mal.
Pero la están colando, Sí, es que están colando. ¿Eh?
Están colando muchas cosas. Por cierto, Federico, déjame que te diga.
A ver, dile a Federico.
Dígame. No, de verdad que yo creo que esto no es una operación de la izquierda. No es la típica operación izquierda-derecha.
Lo de la corona, quieres decir.
Lo de la corona, que no. Que a lo mejor resulta... averigüemos de dónde han venido, por ejemplo, el testamento de Don Juan o cosas de esas. A lo mejor resulta que no es una cuestión de la izquierda.
No, yo creo que nosotros nos están aprovechando.
Atención, los otros tienen perfecto derecho a ser republicanos. Yo no lo soy, tienen perfecto derecho
pero
a ser.
Pero tú ya sabes, Fernando, de dónde viene lo del testamento de Don Juan.
Pues claro, por eso te digo que a lo mejor resulta que... pues, no, y tú también lo sabes.
Yo también lo sé.
Y no viene precisamente de la izquierda,
no.
Hasta donde sabemos.
No.
Y esto a mí me tienen que explicar muchas cosas que no acabo de entender, sinceramente.
Bueno. Mañana más información confidencial, ¿eh? Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, queridos.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Hala, al tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis. Sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30 vuelven los deportes en la cadena COPE, La Linterna. Ahora noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Adiós a todo un mito, ha muerto Sara Montiel a los 85 años de un paro cardiorrespiratorio repentino. Ramón García, Pellegrín.
Acababa de hacer las maletas para viajar a Oviedo, donde iba a ser operada mañana de los ojos, pero el ataque cardíaco que ha sufrido Sara Montiel ha sido fulminante.
Llévelo usted, señorita.
Sara Montiel recibirá sepultura mañana a partir de la 1:00 p.m. en Madrid, en el panteón familiar de la Sacramental de San Justo, donde están enterradas su madre y su hermana. La cantante y actriz manchega ha muerto de un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba en su casa junto a su hija. No estaba enferma. José Manuel Parada, presentador y amigo de la actriz.
Tan sorprendidos como todo el mundo. Es que, les digo, si es que se ha levantado esta mañana y ha preparado su maletita para irse a ver a unos médicos estupendos que hay porque tenía problemas con la vista. Y todo preparado para irse y de repente se encontró mal y no hubo nada que hacer. No, estaba sanísima.
Fue toda una pionera en Hollywood.
Rodó medio centenar de películas, muchas de ellas en California, como Yuma o Veracruz, junto a Gary Cooper. Escuchamos primero al ministro de Cultura, José Ignacio Ber, y luego al presidente de la Academia de Cine, González Macho, declaraciones a COPE.
Fue la primera artista en Estados Unidos, una figura muy reconocida, muy querida popularmente y, como digo, una pérdida grande para la cinematografía española.
Era polifacética, era toda una personalidad, que bueno, pues desgraciadamente es otro de los grandes que se nos van, en decir que es muy lamentable, porque son personajes muy difíciles de calificar y sobre todo de sustituir, ¿no? Porque son, como todos los grandes, únicos.
Hace unos meses María Antonia Abad Fernández, más conocida como Sara Montiel, Saritísima, confesaba algo aquí en la COPE.
Yo soy una mujer que vivo el presente, no tengo miedo a envejecer, tengo miedo a la muerte. Esto sí es verdad, pero yo creo que todo el mundo tenemos miedo a la muerte. La muerte tendrá que llegar. Yo creo que lo que hay que hacer es vivir. Siempre estás aprendiendo, nunca sabes lo suficiente. Me moriré, si me muero de viejita, seguiré aprendiendo continuamente.
Ha muerto una manchega universal, un mito erótico de la España de los 50. Maestra de la copla, Sara Montiel ha bailado su último cuplé.
Más noticias de la cultura en la linterna a esta hora. Ha concluido la exhumación del poeta Pablo Neruda para saber si fue asesinado.
La urna que contiene los restos de Neruda ha sido extraída de la tumba donde fue enterrado hace 40 años en Isla Negra, en el patio de su casa museo a 100 kilómetros de Santiago, la capital de Chile. Hasta allí han llegado los restos de Neruda, a los que se van a practicar las diligencias forenses que deben determinar si el premio Nobel murió de un cáncer de próstata, tesis oficial, o asesinado con un veneno por el régimen del dictador Pinochet. La investigación puede completarse en unos 3 meses.
Aurora de Nueva York tem cuatro columnas de lodo.
En el 115 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, el Teatro Marquina le rinde homenaje.
Lo hace con un espectáculo musical llamado Que no ha muerto, dirigido por Samano y la cantaora Carmen Linares, que ha hablado con nuestra compañera de Fatigas Linterneras, Teresa Sánchez.
Se trata de conocer la figura de Federico García Lorca a través de sus poemas y a través de digamos, opiniones que ha ido dando a lo largo de toda la historia gente intelectuales, gente importante.
Enrique Bunbury comienza a grabar su nuevo disco.
El ex líder de los Héroes del Silencio ha anunciado a través de Facebook y Twitter su vuelta a los estudios de grabación. El álbum no tiene aún título definitivo ni fecha de salida y es el primero de Bunbury en 3 años.
Les recuerdo, como les decía, a las 8 de la tarde, que a eso era 10 menos 20, tenemos reunión del Club de los Miércoles, que se reúne hoy porque el miércoles hay fútbol, y haremos ahí la glosa correspondiente a Sara Montiel.
Que no vale más que un real, cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal.
Enseguida deportes, copia.